No te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.
¿Qué pasa, gente psica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un episodio más de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación millennial. Bienvenidos a esta nueva temporada, a este nuevo montón de episodios. Ya estoy por aquí de vuelta, sé que he estado un poquito desaparecida. Ya sabéis que yo me tengo que tomar estos descansos de podcast, de redes, de tal, porque es que acabo súper saturada. No os preocupéis porque los de esta temporada son bastante interesantes. Son densos, pero son densos por un motivo, y es que estoy empezando a indagar un poquito más, como a meterme un poquito más a fondo sobre las bases un poco más, no sé si científicas podemos llamarlas, de los problemas sobre los que hablamos habitualmente en este podcast. Hoy, de hecho, vengo con un episodio muy especial que me encanta porque nada me apasiona más como desmitificar creencias que están metidas en la sociedad, especialmente si hay como un sesgo de género entre medias. Entonces, esto es un tema que me apasiona bastante. Y es que en esta temporada me gustaría también explorar un poquito más quizá la perspectiva masculina sobre algunas cosas, algunos motivos, para poder entender un poco más cómo funcionan los dos lados, sobre todo porque la mayoría de mi público es heterosexual, entonces la mayoría de los problemas que sobre los que me piden opinión y sobre los que me escriben y sobre los que investigo son de relaciones heterosexuales. Y en algún momento, algún hombre cisetero que ha escuchado mi podcast me ha acusado, vamos a decir, de que muchas veces solamente hablo para mujeres, cosa que no es verdad, porque ya sabéis que todo lo que yo hablo se aplica para todo el mundo, y lo he dicho muchísimas veces. De hecho, cuando hablo de alguien en particular, si hablo en femenino o en masculino, es porque el protagonista o la protagonista de esa historia justo pues es de una manera determinada, y entonces me refiero a ellos de esa manera, no porque hable solamente y exclusivamente a mujeres. Esto vosotros ya lo sabéis, pero bueno, me gustaría aclararlo por si hay alguien que se siente discriminado. Por favor, que no se sienta discriminado, discriminada, discriminade. Dicho esto, me gustaría comenzar esta nueva temporada o tanda de episodios, o como queramos llamarlo, con una manera de comparar estas perspectivas, y vais a entender muy bien a qué me estoy refiriendo. Voy a utilizar de ejemplo un mensaje que me encantó. Recibí un mensaje de un chico heterosexual hace como 2 semanas, una cosa así, donde me explicaba que él era un tío normal, que tenía sus relaciones, más o menos, tal, tenía sus cosas, pero se daba cuenta de que cuando le gustaba una chica a la que consideraba más atractiva que él, se sentía bloqueado o directamente ni lo intentaba. Y él ya estaba rayado porque ya no sabía si era él que no entendía las señales, o que esto se estaba traspasando ya a un nivel de inseguridad, donde quizá no era algo físico, sino que él sentía también que quizá notaba esa inseguridad de tener que competir con otros hombres por esa atención, entonces ya directamente ni lo intentaba, y que si por favor le podía dar algún tip, algún consejo, alguna manera de gestionar esta situación en la que él se veía. Y yo le dije, claro que sí, mi rey, tú no te preocupes, que yo te voy a intentar aclarar esta duda, solventarla de la mejor manera posible, así que estate atento. Y aquí va toda la explicación. Y es que me encantó este tema porque yo justo estuve investigando esto hace unos meses. No por nada relacionado al podcast, además curiosamente fue por algo personal. Y cuando recibí este mensaje dije, qué bueno que me saques este tema porque voy a poder sacar todos mis conocimientos sobre este tema que he investigado ya. Entonces, no solo te voy a dar tips, sino que además te voy a quitar el miedo porque te voy a desmitificar todo sobre lo que estás basando tu bloqueo. Entonces, quedaros conmigo, que la explicación es un poco larga, pero va a merecer la pena. Os pongo un poco en contexto. ¿Qué vais a decir ahora? ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver. A ver, a mí, esto de lo que habla este chico, este fenómeno, me empezó a llamar la atención hace un tiempo, cuando, de cierta manera, me empezó a afectar a mí. Os pongo en contexto. Para que os hagáis una idea, yo no siempre he sido así. O sea, así en el sentido físico, es decir, yo tuve lo que se puede considerar como un glow up, ¿no? Bastante tardío. O sea, la gente normalmente suele como dar el estirón, ¿no? Suele como cambiar físicamente mucho más de cuando eres adolescente a cuando eres adulto, una cosa así. Pero yo no. O sea, yo tuve un glow up bastante tardío, te estoy hablando igual, a los 24, una cosa así. O sea, relativamente tarde, ya cuando era adulta. O sea, no es que fuese una tía fea, pero objetivamente quizá era un poco menos atractiva de lo que soy ahora. Y estarás pensando, ¿esto qué tiene que ver? Tiene su lógica, quédate ahí. Entonces, según empezaron a pasar los años, a mí me empezó a pasar una cosa muy curiosa. Y es que después de este glow up, ¿no? Yo empecé a tener cada vez menos pretendientes, menos ligues, menos, no sé, llámalo como quieras, menos relaciones, tú lo llamas como quieras, ¿no? Pero menos, en general. Es verdad que quizá recibía más atención superficial, que además muy curiosamente muchas veces venía de parte de otras mujeres, pero lo que son relaciones como tal tenía muchísimas menos. Y yo dije, a ver, un momento, porque a mí esto no me está cuadrando. O sea, se pasan la vida presionándote para que seas más guapa, que te maquilles de tal manera, que tal, que cual, que tengas el culo más grande, la cintura más pequeña, no sé qué tal, cual. O sea, que cuando de pronto chequeas la mayoría de las casillas de lo que se considera normativamente atractivo, de pronto la manera en la que te tratan cambia. Y digamos que todo lo que se suponía para lo que estabas haciendo esto, que de cierta manera es como para tener mayores posibilidades de relacionarte, esas posibilidades de pronto decrecen. Entonces había algo ahí que a mí no me estaba cuadrando. Es decir, es como que para cosas superficiales, sí es verdad que te tratan mejor, o sea, tipo, pues cómo te trata un camarero en un bar o si pides un favor en una tienda. Pero, en cambio, para las cosas importantes, por ejemplo, a nivel relacional, como que de pronto es mucho peor. Entonces yo empecé a pensar, a mí esto no me está cuadrando, ¿cómo es posible este suceso? Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? O sea, así estaba yo. Entonces, ¿qué hice? Bueno, pues como buen ratoncillo de biblioteca que soy, ¿qué hice? Investigué. Sí, señor. Me puse a investigar porque dije, es absolutamente imposible que no haya nadie que no haya estudiado esto. O sea, porque no puedo ser ni la primera ni la última persona en el mundo a la que le está sucediendo algo parecido. Tiene que haber una explicación lógica, relativamente científica y bien argumentada sobre por qué ocurre esto, y yo lo voy a buscar. Quiero respuestas. Entonces, dicho esto, me puse a buscar toda la evidencia empírica posible para poder sustentar esta pseudoteoría que yo estaba empezando a desarrollar sobre la relación entre los niveles de atractivo y los niveles de abundancia relacional, por ejemplo. Evidentemente ya había gente que se había dado cuenta de este fenómeno y que ya lo había investigado. Hay un par de estudios que explican esto muy bien, sobre los que vamos a hablar además. Y en concreto, el primero de ellos es un estudio llamado Handsome Wants and Handsome Does, de una socióloga llamada Elizabeth McClintock, publicado en octubre del 2011, donde habla justamente de esto del atractivo físico y las diferencias de género en cuanto a las preferencias sexuales. Y lo que revelan los datos es muy curioso. Y es que por lógica pensarás que una persona, ya sea hombre o mujer, cuanto más atractivo, pues más pilla, ¿no? Más relaciones tiene, más parejas sexuales tiene, ¿no? Pues no. Esto es algo que solamente se aplica para hombres. Y te voy a explicar por qué. El estudio reveló que las mujeres, cuanto más atractivas, menos número de parejas sexuales tienen. Es decir, cuanto más sube el atractivo, más decrece el número de parejas sexuales. También se habla de que las mujeres más atractivas suelen tener relaciones que tienden a ser más largas y más duraderas y menos relaciones de manera esporádica y mucho menos si están simplemente basadas en encuentros sexuales. Además, este estudio, una de las cosas que me llamó la atención es que hablaba también un poco del peso, porque es otra de las cosas sobre las que se presiona mucho a las mujeres en la sociedad. Y además, quédate ahí porque más adelante te voy a contar otra cosa de este dato. Y es que una de las cosas que me llamó la atención fue que decía que las mujeres que tienen un ligero sobrepeso tienen un 10% más de parejas sexuales que las mujeres que, por ejemplo, están en normopeso o incluso en infrapeso. No las mujeres con sobrepeso, no, obesidad. Con obesidad ahí es al contrario, tienen un 10% menos de parejas sexuales que una mujer con normopeso. Pero las que tenían un ligero sobrepeso, esas tienen un 10% más de parejas sexuales que las mujeres que se consideran normopeso. Te lo digo porque la cultura de la dieta es una cosa tremenda que está en todas partes y que parece que si no pesas poco, automáticamente dejas de ser atractiva. Este estudio dice lo contrario, o sea, es más, cuanto un poquito más de sobrepeso, muchas más probabilidades de tener muchas más parejas sexuales y muchas más relaciones que las mujeres con infrapeso, por ejemplo. En cambio, y aquí es donde se pone interesante la cosa, es que para los hombres esto no aplicaba. Es decir, para los hombres sí que cuanto más atractivos, más cantidad de parejas sexuales y más cantidad de relaciones tienen. Es decir, o sea, totalmente lo opuesto que en mujeres atractivas. Decía también que en hombres el hecho de ser muy atractivos incrementa el número de oportunidades de tener relaciones puramente sexuales, en contraposición a relaciones que sean bastante duraderas, de exclusividad, digamos, sugiriendo que es lo que más buscan y a la vez lo que más obtienen gracias a ese físico. Y esto, además, aprovecho para dar como claro ejemplo de cómo la sociedad está súper sesgada en cuanto a opiniones basándolo en premisas erróneas. Y digo esto porque no sé vosotros, pero es que yo estoy súper cansada de las típicas cuentas o los típicos podcast estos de bros súper misóginos que te están dando unos datos que se han sacado de la Facultad Nacional de sus santos cojones, aplicando premisas que para ellos son verdaderas y aplicándolas a los demás como si fuesen verdaderas para todo el mundo. En este concreto, o sea, en este caso concreto, con el tema de hombres y mujeres. Porque esto es un ejemplo perfecto, lo digo porque seguro que habéis visto un montón de vídeos, de podcast, de no sé qué, no sé cuántos, hablando sobre la sexualidad y la promiscuidad de las mujeres, cuando muchas veces los datos no son ni verdaderos, y además este tipo de estudios lo demuestran. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, este es un ejemplo perfecto para demostrarlo, como ellos, por ejemplo, en este caso sí que verían a sus colegas hombres más atractivos, que son los que más pillan, dicen, coño, pues si mi colega el guapo pilla mucho más, por lógica, las tías que son guapas también tienen que pillar más y tienen que tener también muchas más parejas sexuales. Pues no, listo. Pero a ellos les da igual y lo dicen y se quedan tan panchos. ¿Por qué? Pues porque, aunque te doy datos que no están sustentados sobre nada sólido, a mí me sirven para consolidar la narrativa que quiero justificar y punto. Y ahí es cuando empezamos con los confrontamientos entre géneros y tal y cual, porque no nos estamos entendiendo, porque para empezar no estamos ni siquiera debatiendo desde premisas realistas, verdaderas. En fin, me voy del tema. Era un inciso para que os deis cuenta de que muchas veces hay que comparar datos. Volviendo al tema principal. Cuando leí esto yo dije, vale, vale, tiene sentido, vale, me cuadran los datos que veo, que experimento, que veo a mi alrededor. Bien, vale. Y empecé a observar a mi entorno, a mis amigas, a la gente que estaba a mi alrededor. Empecé a sacar estos temas así en reuniones y tal, como quien no quiere la cosa, a ver qué decían. Y es verdad que la mayoría de los hombres, cuando salía a debate esto, la mayoría lo que defendían es que había una relación directa entre atracción física y éxito relacional. Y en cambio, cuando yo sacaba este tema en grupos de amigas, yo me fijaba y decía, es que es verdad que las que son más normalitas, digamos, o sea, es decir, no son tías feas ni nada, pero tampoco las ves y dices, hostia, Adriana Lima, ¿sabes? Pero eran las que tenían las mayores relaciones, la mayor vida sexual, los mayores intereses románticos, tenían 20.000 tíos detrás. Y luego, otra que yo veía que decía, joder, pues esta tía para mí es un pibón, tal. Y por ejemplo, esa no tenía pues tanta cantidad, vaya, o sea, que estaba más sola que la una muchas veces. Y a mí esto me llamaba mucho la atención. Entonces yo empecé como a mirar a mi alrededor, a comparar datos, y aún así dije, tengo que ir más allá. Voy a seguir investigando. Y entonces me topé con otro libro muy interesante que se llama Dataclismo, de Christian Rader. No sé si os suena una aplicación que se llama OkCupid, es una aplicación que es también pues como de citas y tal. Bueno, pues este señor que escribió este libro es uno de los fundadores que básicamente recopiló todos los datos de los usuarios de esa plataforma y escribió las preferencias en las conexiones y lo que buscan, ¿no? Basándose más o menos en las estadísticas de estos datos que él sacó de esa plataforma. Seguramente algunos estaréis pensando, bueno, ¿y a mí qué? Que a mí este señor haya juntado cuatro datos, ¿no? ¿Quién es este señor? Bueno, este señor se graduó de matemáticas de Harvard, entonces algo de números creo que controla. Algo de estadística sabe. Entonces, bueno, juntó estos datos de no sé cuántos millones de personas, o sea que no es que estamos hablando de un sesgo muy muy particular, o sea que cogió datos de millones de personas de diferentes partes del mundo además, basándose en todas esas estadísticas que hace para ver los matches, y sacó este libro donde explica un montón de datos súper interesantes sobre justamente este tema del que estamos hablando. También, una advertencia que te voy a dar si eres mujer y te quieres leer este libro, es probable que cuando te lo empieces a leer o te cabres o se te baje el ánimo totalmente con algunos de los datos que vas a encontrar en el libro, porque muchos aspectos son muy desoladores para el género femenino. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando me empecé a leer el libro, ya muy al principio, en los primeros capítulos, sale como, por ejemplo, una tabla de estadísticas, una gráfica, hablando sobre las edades en las que ambos géneros, dependiendo de la edad de ese género, consideran atractivo al contrario. Es decir, si por ejemplo te pone una tabla que pone las mujeres de 21, 22, 23, 24, 25, así hasta los 50. Entonces te pone, por ejemplo, las mujeres de 23 consideran atractivos de media, está sacando medias estadísticas, a los de 26, las de 26 a los de 30, los de 30 a los de 30, los de 32 a los de 35, los de no sé qué, no sé qué, menos, si no recuerdo mal, menos las estadísticas de las mujeres de los 48, que eran las únicas que no iban a más en el atractivo de los hombres, es decir, que a los 46, en vez de decir que les parecían atractivos los de 46 o los de 50, decían que les parecían atractivos los de 40, vamos a poner, menos en ese trocito de la gráfica, toda la gráfica va en progresión. Es decir, generalmente, según las mujeres se van haciendo mayores, también encuentran atractivos a los hombres mayores, o bien de su edad o bien más mayores. En cambio, salía la gráfica de los datos que habían sacado los hombres de cuando ellos tenían cierta edad y a qué mujeres consideraban atractivas, el dato era los de 20 consideran atractivas a los de 20, los de 22 a las de 20, los de 25 a las de 20, los de 30 a las de 20, los de 40 a las de 20, los de 50 a las de 20. O sea, solamente había un margen de 3 años, menos en un punto que era que como mucho los de 30 consideraban atractivas en general hasta los 24, pero en general todos se quedaban en un sesgo de 20 a 22. O sea, que de hecho él decía algo así en una de las páginas después de esa gráfica, decía, es que el de los hombres directamente no es ni una gráfica, es una columna, porque no hay una progresión. O sea, simplemente es como 21, 21, 21, 21, en cambio las mujeres eran como 20, 30, 40, 50, ta, 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 ta. O sea, según ellas iban como creciendo, también sus gustos iban creciendo. Los de los hombres están estáticos. Es como, son las de 20, pero 20 literal. Y ya está. Entonces, por eso te digo que va a haber algunos datos que vas a ver que quizá como mujer vas a decir, vaya puta mierda. Pero a ver, también te quiero decir que esto es un fenómeno que se ha dado por cómo te han metido los estándares de belleza a colador durante años y años y años. Para empezar, evidentemente siempre se ha juntado la juventud con la belleza, pero centrándonos en el ámbito femenino, porque los hombres siempre te los han vendido como que cuando cumplen años son maduritos interesantes, ¿no? Es como las mujeres cuando son mayores o eres una MILF absolutamente sexualizada, o en cuanto cumples como los 30 y pico, 40, ya eres invisible, ¿no? Ya no eres atractiva, no eres tal, no eres cual. Es como te lo ha vendido la sociedad durante mucho tiempo. De hecho, esto no es de ahora, o sea, esto ya es la época de nuestros abuelos. O sea, porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estudiaba cine, que cuando estudiábamos la parte del Hollywood antiguo, yo empecé a ver estas películas y a mí me llamaba mucho la atención, por ejemplo, que ya como los galanes de la época ya me parecían mayores. O sea, por ejemplo, yo qué sé, cuando vi a lo que el viento se llevó, ¿no? Concho, yo veía la pantalla y decía, a ver, tú ves ahí a Vivien Leigh, que es como, es una flor, es una muñeca de porcelana, esa piel, esos ojos, tal, en plan, y yo veía a Clark Gable, que no sé exactamente qué edad tendría, pero yo creo que era un poco más mayor que ella, pero sobre todo, o sea, el look que él llevaba, que puede ser el look de la época, pero aún así, era un look mucho más maduro, yo veía y decía, sí, me parece un señor súper mayor, o sea, esto era lo que se llevaba en esa época. Y es eso, ¿no? Que ya desde hace muchísimos años, o sea, ahora te lo diría, que te lo venden a través de, ahora con las redes sociales, en la generación X era a través de las revistas, pero es que te estoy hablando de los 40, que aquí te lo vendían con el Hollywood antiguo, el cine y no sé qué, que es este estereotipo de belleza donde la mujer siempre es como joven y lozana y el hombre es, bueno, madurito, interesante y no pasa nada que cumpla años. Esto también te lo digo para que entiendas las estadísticas que vas a ver en ese libro, en caso de que te lo leas, que van a ser muy desoladoras en muchos aspectos, y para que entiendas un poco también que la sociedad está así por algo, que son años y años de adoctrinamiento estético, básicamente. O sea, si ahora mismo se empezasen a cambiar esos cánones de belleza y se empezase a normalizar la vejez de las mujeres también y a ver que la madurez en las mujeres es algo normal y es algo atractivo, quizá de aquí a 100 años repetimos las estadísticas y los hombres han cambiado de gustos. No lo sabemos, lo único que te quiero decir es que no te creas lo que te intenten vender algunos, que si biología, que si no sé qué, que no. Que no va por ahí los tiros, esto es una cosa totalmente de adoctrinamiento estético durante siglos, o sea, no tiene que ver con la biología ni mierdas de estas que te intentan vender, no entres por ahí. Volviendo al tema inicial, el caso es que este libro comenta algunos datos muy relevantes para esto que estábamos tratando hoy sobre el atractivo y la cantidad de parejas. Y es que en estos datos que nos da Rader podemos ver que lo que decía McClintock en su investigación está sustentado en lo que también dice Rader. O sea, y estos son dos estudios que van por separados. Esto no lo hicieron juntos, ni nada, nada. Esto va por un lado y el otro va por otro. Pero los datos coinciden y además uno sustenta al otro. ¿Por qué? Porque con lo de Rader se puede como justificar los datos que da McClintock. Es decir, cuando hizo sus estadísticas a los hombres, lo que vinieron a decir estos es que si bien los hombres evitan a las mujeres menos atractivas, resulta que también evitan a las más atractivas. A las primeras porque no les ponen lo suficiente, pero es que a las segundas porque les dan miedo y entonces se sienten intimidados. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 98% de los hombres, debido a estos datos, se enfoca, digamos, en una población media que va desde lo que ellos consideran como un 4 hasta un 6, algunos un 7, pero como de un 4 a un 6, que es como su rango de acción. Es decir, te considero suficientemente atractiva, pero no lo suficiente como para que me dé miedo o como para que el rechazo pueda ser como brutal. Lo cual crea un abismo entre las diferencias de elección de candidatos a raíz de la relación atracción física y éxito romántico. ¿Qué es lo que sostenía McClintock? ¿Qué es lo que contaba el chaval del mensaje? Por lo que, querido amigo, te acabo de dar la explicación del fenómeno sobre el que se basa tu miedo. Por lo que, conclusión número uno, ataca. Vea por la guapa. Vea por la guapa, por la que tú consideras atractiva, porque puedes tener tu oportunidad. Para empezar, porque no vas a tener que competir con tantos con los que tú te crees que tienes que competir, que era uno de los miedos que decía. De hecho, si esa chica te rechaza, no va a ser tanto por la cantidad de competencia que vas a tener, sino porque muy probablemente no entras dentro de los estándares que ella ya tiene preconcebidos. Que esto es algo de lo que hablaré en los próximos episodios, sobre cómo los hombres y las mujeres la diferencia en cómo rechazan o eligen unas parejas u otras. Y conclusión número dos, basándonos en estos datos, trabaja tu físico. No lo digo yo, lo dicen los estudios estos. No solamente vas a tener muchas más posibilidades de obtener tanto parejas sexuales como parejas románticas como relaciones en general, ya incluso de primeras impresiones, sino que además te va a servir para sustentar parte de esa autoestima que tú estás buscando y justificarla, vaya. Es lo que hay. O sea, de primeras es lo que dice la sociedad y la vida es así, no la he inventado yo. Evidentemente también tiene que contar que luego no seas un desgraciado. que tengas pues inteligencia emocional, responsabilidad afectiva, que seas buena persona, todo esto que ya no sabemos, pero desgraciadamente vivimos en una sociedad donde pues las cosas entran por los ojos. Entonces, según estos estudios, pues los hombres cuanto más atractivos, más posibilidades de parejas tienen. Y las mujeres, pues vemos que no, porque como seguimos con este doble estándar en la sociedad, ¿no? Pues nada, así que no te preocupes, porque si hay una que consideras muy guapo, tú ataca. Porque oye, ¿quién sabe? Así que, querido amigo del mensaje, espero haberte solucionado tus dudas. Espero que ahora te hayas quedado un poquito más tranquilo con tus inseguridades en cuanto a hablarle a la que te parece más guapa. A que sepas que no tienes que competir contra tantos y a saber que si trabajas un poco más tu físico, tu autoestima va a aumentar y además vas a tener muchas más oportunidades. Con lo cual, además, eso va a ser un poco como un círculo vicioso, ¿no? Porque como que tienes baja autoestima, pero trabajas tu físico, entonces eso te ayuda a subir la autoestima, entonces tienes más oportunidades, con lo cual tienes más síes y esos síes te refuerzan esa autoestima que estás intentando buscar. Acción, reacción. En fin, espero que os haya gustado este primer episodio donde abrimos nueva temporada. Ya os he dicho que vamos a intentar indagar un poquito más la realidad de estas dicotomías entre hombres y mujeres, estas opiniones que a veces damos por reales, simplemente porque por lógica deberían ser así, pero no porque no aplican de la misma manera entre hombres y mujeres, porque tampoco tratamos de la misma manera a hombres y mujeres y porque no estamos sujetos a los mismos cánones o incluso estándares en muchos aspectos, tanto emocionales como físicos, como bla, 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 bla. Así que me parece interesante empezar a indagar esto desde un punto de vista quizá un poquito más científico. Ya sabes que puedes mandarme cualquier salseo, cotillo, lo que tú quieras que yo sepa, al Insta del podcast, @ que no te vacilen, y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y YouTube, como @ Paz Palombi. Y yo te espero en el próximo episodio.
Que no te vacilen.
Que no te vacilen.
Que no te vacilen.
Que no te vacilen. Todas las semanas con Patricia Palombi.